Pues déjanos ver lo que el Señor tiene por nosotros en su palabra hoy. Vamos a regresar al libro de Génesis y si tienen forma de encontrar las escrituras a través de su teléfono o un envío físico, pueden acompañarme en sus videos a capítulo 44 de Génesis. Como las semanas pasadas, vamos a estar viendo un pasaje de la vida de José y cómo. En las semanas pasadas hemos tenido una porción saludable para leer. Vamos a leer juntos los capítulos 44 y 45. No se paniquen si no va a afectar la duración del sermón. Déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. Génesis 44:1. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que pueden llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano, y hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alba fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando habían salido de ellos de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa: levántate, siga a estos hombres. Y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa de que vive mi señor y que ha hecho usa para adivinar? Obrasteis mal en lo que hicisteis. Así que los alcanzó, les dijo esas palabras, y ellos le dijeron: ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de tus siervos hacer tal cosa. Aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar la casa de tu señor plata y oro? Aquel de tus siervos que se ha hallado con ella que muere, y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Y él dijo: sea ahora también conforme a vuestras palabras, aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo y los demás de vosotros seréis inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajo su costal a la tierra, y cada uno abrió su costal y regresó, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en la costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y, después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a la casa de José, él estaba aún ahí. Ellos cayeron a tierra delante de él, y José les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Y aquí somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrar la copa. Mas él respondió: lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero vosotros subid en paz a vuestro padre. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh señor mío, permita a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre ya anciano, y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos: tráedmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste morirá. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo: regresad, compradnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver al rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, tu siervo, nos dijo: vosotros sabéis que mi mujer me dio a los dos hijos. A uno salió de mi lado y dije: seguro ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia, algo mal le sucede, haréis descender mis canas sin dolor, con dolor, al Seol. Ahora pues cuando yo vuelva a mi padre tu siervo y el muchacho no esté con vosotros, con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, se sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues tus siervos harán descender las canas de nuestro padre y tu siervo con dolor al Seol. Porque yo tu siervo me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo que lleve, yo la cumpla delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor en lugar de muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues cómo subirá mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios. En la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi hermano, mi padre más bien? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y el Señor me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios y el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid ahora a donde mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí y no te demoras y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes, ahí proveeré también para ti. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos, los ojos de mi hermano Benjamín, ven que es mi boca, la que os habla. Notificad pues a mi hermano, a mi padre, toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José y a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra, y a ti se te ordena decirles, haced esto, tomad carretas de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y para vuestras mujeres, y traed a vuestros padres y venid, y no os preocupéis por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carretas conforme a la orden de Faraón, y les dio provisiones para el camino, y todos ellos les dio mulas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mulas de ropa, y a su padre le envió los siguientes 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnos cargados de grano de pan y de alimentos para su padre en el camino. Luego les pidió a sus hermanos y luego les dijo, no riñáis en el camino, y subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob y le informaron diciendo, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Esa es la palabra que Dios le da a nosotros. No te preguntas cuántas veces a través del rumbo de esta historia, a través de estos eventos, los hermanos se vieron uno al otro y dijeron, pues lo único que quisiéramos hacer fue alcanzar un pan. Esta historia que parece hubiera sido un gran esfuerzo, gran viaje, más allá de todo lo que hayan experimentado, la forma que fueron desafiados una y otra vez, la forma que Dios la estaba apretando, esas son todas cosas que entendemos nosotros también como cristianos y como los quienes venimos a Cristo, como Dios a veces nos aprieta, como a veces Dios permite que se nos caen las ruedas de nuestro auto para que tenemos más bien que enfrentar los hechos de la vida, la realidad de la vida. Y lo que empezó como una historia muy ordinaria, un día muy ordinario, de pronto llegó a ser algo muy diferente. José, vendido a la esclavitud y los hermanos mintiendo a su padre. Estos años de lamentación, de dificultad, José preocupado y con problemas en Egipto, los hermanos y su padre en la tierra de Canaán, 22 años después, aquí estamos nosotros. Si tú hubieras visto esta historia desde una perspectiva limitada, a lo mejor te dirías, pues esa es una historia de interrupción, una disrupción, una historia sobre una familia en que iban bien las cosas, muy normal, ¿no? Y de repente todo se cae, todo explota. Y desde el punto de vista humano, puedes decir exactamente, sí es cierto. Y algunas personas cuando se explota todo en su vida, eso es como acercan toda la situación. No sé qué está pasando y de repente todo me va mal, ¿no? Pero la pregunta que el creyente hace es, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Desde esos dos capítulos vamos a ver tres grandes cosas que Dios está haciendo en las vidas de estos tres hombres. Estos hombres, perdón. La primera cosa que vemos es su arrepentimiento. Su arrepentimiento. Y pueden ver todo el capítulo 44. Y si hubieras leído 44 y estamos buscando una anatomía del arrepentimiento, puedes ver este capítulo como uno de esos textos sobre el arrepentimiento, cómo se ve. Y empezamos el capítulo. José, no, su truco no terminaba todavía. Ya los acusó de ser espías. Ya había acusado a los de mentirlo. Y hasta luego ya los envió, ya los despidió con su grano, con su comida. Y regresó su dinero ahí en la bolsa. Es otra prueba, ¿no? Así que regresan, ya no tienen más comida, regresan para pedir más y ahora sigue el truco, ¿no? El juego de José y se da cuenta José que no ha terminado su trabajo, así que los envía una vez más, despidiéndolos una vez más y tiene su plata regresada, sus bolsas, ¿no? En otras palabras, toda esa comida ha sido gratuito y luego hay una copa especial plateada. Y parte del juego de José dice que es una copa de adivinación, es parte del juego que está jugando con ellos, que ese es como conozco cosas de él, de ustedes, es a través de esa copa de adivinación, ¿no? Ellos descubren que la copa está en la bolsa de costal de su hermano menor Benjamín. Y puedes ver cómo el Señor como que deja esas semillas en el camino, ¿no? En sus vidas y los enfrenta con esas preguntas. La pregunta que les llega a ellos mientras están parados ahí en el camino, en versículo 4, por ejemplo. ¿Por qué habías pagado mal por bien? Y eso es exactamente lo que habían hecho a José, ¿verdad? José hubiera sido un buen hermano, un hermano consciente. Desde todo lo que nos dicen las escrituras, parece que fue uno preocupado por su bienestar, ¿no? Y sin embargo, ellos habían repagado mal por bien. Y vemos cómo los hermanos responden por fin en versículo 7.
lejos esté de tus siervos hacer tal cosa. Ahora están hablando de repente, ¿no?, de robar la copa, pero lo que les está enfrentando es algo más grande, ¿no? Y luego cuando la copa se encuentra, todas las excusas desaparecen, se evaporan y están enfrentados con su pecado. En versículo 16, Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Entonces, camino hacia el arrepentimiento es algo que conocemos, ¿no? Mientras Dios empieza a obrar en nuestras vidas y hablarnos sobre una situación pecaminosa, a lo mejor al principio la voz es tranquila, muy pequeña, encontramos formas de ignorar, evitarla. Pero mientras el Señor nos persigue y nos persigue, y quita, nos corta las excusas y quita todos los caminos de salida, de huir, nos deja con esto, ¿no? Y que parece algo terrible, resulta en el camino adelante, ¿no? El arrepentimiento nunca siente bien, ¿verdad? Y sin embargo, el camino adelante a través del arrepentimiento es uno de gozo y paz, como vamos a encontrar en esta historia. Así que estos hermanos están obligados a decir, Dios nos ha descubierto. Y claro, no están hablando de la copa, ¿verdad? En el asunto de la copa, son inocentes. Pero se han dado cuenta, ¿verdad?, de que sí, Dios nos ha descubierto en cuanto a nuestra sequedad. Dios nos ha encontrado en cuanto a nuestro hermano José. Y lo que hicimos a él hace 22 años, 22 años, es una cosa increíble pensar, ¿no? Que tan lentamente a veces Dios obra, que tanto tiempo nos persigue en su gracia. Y nos persigue a sus hermanos año tras año tras año. Y 22 años después del hecho, ellos llegan al punto, el lugar de arrepentimiento. ¿Y qué pasa con ellos? Lo que pasa con ellos es lo mismo que pasa con nosotros, que quienes experimentamos un verdadero arrepentimiento, están enfrentados con la medida de Dios. Estamos enfrentados con la medida de Dios y hay tiempos a veces que nos damos cuenta de hemos hecho algo malo, dañamos a alguien y dijimos, oh, lo siento, o perdóname, me equivoqué. Pero el arrepentimiento significa que vemos que hemos pecado contra Dios y que Dios es la medida de lo bueno y lo malo y que estamos metidos en la báscula de su báscula, ¿no? Y Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Ese siempre es el caso en cuanto al arrepentimiento verdadero. Nosotros estamos enfrentados cara a cara con Dios y descubrimos que Dios, entendemos que Dios nos descubre. Pero luego pueden ver cómo hay fruto del arrepentimiento, ¿no? Y el fruto es visible, ¿verdad? Y hay números de indicadores en el camino que algo muy diferente está pasando con esos hermanos. Entonces, que hace 22 años antes, algunos ejemplos pequeños. Aquí, aparte del genio de esta historia, dicho a nosotros en versículo 13, por ejemplo, ellos rascaron sus vestidos, pues, ¿quién rascó sus vestidos cuando se perdió José esta mañana? Digo, aquella mañana. Solamente fue Jacob. Los hermanos. Aquí los hermanos están levantando y rompen sus vestidos, rascan sus vestidos. Y más adelante, mismo versículo, regresan a la ciudad. Pues puedes ver la prueba que José ha hecho para ellos. Es un examen, una prueba perfecta. Porque ¿qué es la cuestión? ¿Qué es la pregunta? Pues si entregas a Benjamín a la esclavitud, tú puedes ir libre, puedes regresar a vivir tus vidas ordinarias, ¿no? Pero mira, tú no tienes que regresar a la ciudad. El culpable, eso es lo que el mayordomo dice y lo que dice José. El culpable ya hemos encontrado a Benjamín, claramente es el culpable. Él es quien con quien vamos a traer. Él va a llegar a ser esclavo. Todos ustedes pueden regresar a sus vidas como normal. Y eso es... ese es exactamente donde estaban hace 22 años. Si entregamos a José en esclavitud, podemos estar libres de esa este joven molestador. Y pues nosotros escuchamos a ellos hablando, ¿no? Y Judá es que habla por ellos. Y esa es la plática más larga en todo el libro de Génesis. De hecho, en la segunda parte de Génesis 44, el diálogo más largo, y Judá está hablando, está rogando, está abriendo su corazón a José e intentando sacar un cambio al pensar de José. Lo que está diciendo es, permíteme a mí tomar el lugar de mi hermano. Ahora, cuando tú piensas de nuevo en quién fue Judá antes, eso es algo extraordinario, ¿no? Nosotros ya hemos escuchado Judá frío y calculador. Podemos recordar Judá antes cuando era frío y calculador. Él es que dijo, mira, no tenemos que echar nuestras manos sobre José, ¿no? Nosotros podemos venderlo a estos vendedores de esclavos. Vamos a estar libres de él. No tenemos que echar manos sobre él nosotros mismos. Y también nos va a dar un poco de dinero. Es Judá muy frío y muy calculador, ¿no? Calculado en sus acciones. Pero 22 años más adelante escuchamos a Judá con compasión, ¿no? Como habla con compasión. Un hombre que si le importa a su padre, cita a su padre, puedes ver que hay una preocupación genuina hacia el bienestar de su padre y el dolor que éste causará. Si no regresa Benjamín con ellos, hay preocupación en cuanto a su hermano y la prueba en el cambio están los pronombres. Dos veces en versículo 26, llama a Benjamín nuestro hermano menor, nuestro hermano menor. ¿Recuerdan cómo hablaban de José antes? Cuando regresaron con la túnica rota sangriente, para enseñar a Jacob diciendo, ¿parece esto como la ropa o vestido de tu hijo? Ahora Benjamín es nuestro hermano menor. Y como habla su padre seis veces a través de su diálogo, dice, mi padre, mi padre. Yo me pregunto si tú te das cuenta que Dios hace su mejor trabajo en nuestras familias, en la familia. ¿Verdad? ¿No es así? Hay lugares en que puede ser tanto dolor y lástima. Ese mismo lugar donde Dios se acerca mucho a nosotros y trae la mejor curación y sanación y más profundamente el tipo de curación que solamente Él puede hacer a gente rota y familias rotas y disfuncionales. Y es cierto, ¿no? Que es cierto que ese es uno de los primeros lugares en que ves pruebas que la gente ha cambiado, ¿verdad? Es como se tratan entre la familia, ¿verdad? Como niños interactúan con sus padres y como padres interactúan con sus hijos y como esposos y esposas interactúan y como hermanas y hermanos interactúan. Como dije, el arrepentimiento siempre es visible y siempre lleva fruto. Yo me pregunto si yo te aplico la pregunta. ¿Algunos de ustedes crecieron en una casa cristiana? ¿Recuerdas cuál de sus hermanos fue primero que llegó a ser cristiano primero? Yo puedo contestar esa pregunta. Había cuatro hermanos y yo conozco cuál de mis hermanos fue mi hermana Elizabeth, que fue la primera que llegó a ser realmente una cristiana porque podías verla. Y créeme, yo no quise observar, yo no quise darme cuenta. Pero si me di cuenta, yo conocía paciencia y bondad y amor. Dios hace su mejor trabajo muchas veces en nuestras familias y es ahí donde vemos el mejor fruto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y aquí Él está obrando y todo empieza con Dios ha descubierto la iniquidad de nuestros corazones. Dios nos ha descubierto. Es un lugar asustante estar, pero el camino adelante es a través del arrepentimiento a un lugar de paz y un lugar de gozo. y de consolación hasta que el Señor trae esto. Nuestras bocas son paradas, ¿no? Y hasta el punto que podemos decir, ¿qué más pueden decir? Es donde cada uno de nosotros necesitamos estar delante de Dios. ¿Qué más podemos decir nosotros? Así que vemos a estos hermanos arrepintiéndose y luego entrando en versículo capítulo 45, vemos reconciliación. Se está reconciliando a su hermano José, y José se está reconciliando a ellos. Y mientras nos enfocamos en capítulo 45, vemos que José ya no se puede contener. Hasta ese punto ha estado fingiendo ser simplemente el segundo en orden de autoridad en Egipto y no conocerlos y no ser su hermano, pero de repente, por fin, despide a todos sus siervos y habla a sus hermanos y les dice: yo soy José. No lo creen, claro, ¿no? Al principio. Luego, una vez que escuchan y se dan cuenta, puede ser, ellos se dan cuenta del problema, que los grandes apuros en que están, porque ese hombre tiene todo poder en Egipto, y si él quisiera desaparecer a estos hermanos, puede hacerles desaparecer. No hay ningún límite a su poder en lo que puede hacer con esos 10 extranjeros. Pero otra vez ves, ¿no? Qué tan central es Dios en pensar el Señor. El pensar del Señor es a los hermanos y a José, en cómo él piensa en la situación. Y él se presenta a ellos, los da consolación de la realidad de Dios. Versículos 5 y 7 y 8 y 9 menciona al Señor uno y otra vez, ¿no? Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo esto. Es absolutamente esencial, ¿verdad? La presencia del Señor. El Señor está ahí. Él está dando gracia a José y ha mostrado gracia a estos hermanos. Y estos hermanos se dan cuenta que están en manos no de un tirano, sino las manos de un hombre misericordioso, un hombre que ha aprendido la misericordia de su Dios. Y esto es algo increíble, muy importante, mientras pensamos en reconciliar. Muchos de nosotros tenemos situaciones en que necesitamos reconciliación. Lo que José está entendiendo, aprendiendo, es que Dios tiene control de mis dolores y mis lástimas y mis lágrimas. Dios me envió aquí. Él lo dice 3 veces, ¿no? Dios me envió. Y luego tercera vez: no, tú no me enviaste. Ustedes no me enviaron, sino fue Dios. Pues, ¿por qué hace esto tan importante ese punto, no? Pues todo eso se realiza en el escenario más grande, ¿no? Y esperamos poder regresar a terminar esta historia. Si puedes poner un muño en la historia de José, vamos a intentar hacer eso la semana que viene. Pero por lo mientras, por ahora, solamente viéndolo desde un punto de vista personal, eso es lo que José está llegando a poder ver. Él puede dejar su dolor con Dios. Él va a dejarlo en el mano de Dios para hacer lo que le hará. Y eso le libra a él para poder iniciar. Eso le libre. Permite ir a sus hermanos, iniciar la reconciliación. Ahora déjenos bajarlo a nivel nuestro y meter en nuestras propias vidas un momento. ¿Cuántas veces hemos nosotros, quienes hemos sido lastimados? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer paz con la persona que nos lastimó? Eso no es fácil, ¿verdad? De hecho, eso es imposiblemente difícil. No, nosotros somos los que sufrimos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros pensamos que nuestro trabajo es asegurar, explicar a todos que yo no estoy contento, yo no estoy feliz. No estoy feliz contigo. Y tú necesitas venir, y arreglar las cosas conmigo. Pero aquí está José en el lugar poder iniciar esta reconciliación y poder decir, en cierto sentido, decir: pues yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que yo puedo. Yo voy a dejar todo lo demás en manos de Dios. Yo voy a hacer todo lo posible para buscar reconciliación con mis hermanos, pero yo voy a dejar lo demás al Señor, manos del Señor. Y eso lo libra, ¿no? Lo libre para poder dejar su dolor o lo libre para ya no sentir que necesita ser jurado y juez y ejecutador. Y cuando piensas en eso, es normalmente donde nos colocamos cuando estamos lastimados o tristes. Queremos hacer todo. Sabemos que fue hecho, es malo. Yo me ha hecho mal contra mí. Yo también sé cómo ejecutar la justicia. Yo sé qué debemos hacer. Yo sé qué justicias necesito yo entregar a todos. Y ves, él ha sido lastimado de gran forma. Él ha sido lastimado profundamente. Imagina, todos nosotros tenemos formas en que hemos sido lastimados. Nuestra familia, lastimados en gente, por gente que pensamos que nos cuidan, nos quieren, nos aman. Pero aquí está un hombre que fue completamente rechazado por sus hermanos, dejado por muerto. Ellos nunca fueron a buscarlo después. Y aquí está él, dándoles reconciliación. Y aquí, como dije, él suelta su dolor, porque cuando dolemos, cuando sentimos dolor, muchas veces queremos los quienes causaron el dolor tener también dolor, ¿no? Pero escucha lo que dice José. Versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese al haberme vendido aquí. ¿Es eso? ¿No es eso lo que queremos? ¿Verdad? Cuando una persona empieza a despertarse del hecho de que yo te he insultado de gran forma, de hecho mal, nosotros queremos que estén tristes, lastimados, pero eso es parte del arrepentimiento, ¿no? Y no queremos cortar ese proceso, ¿no? Pero en términos de lo que José necesitaba, él no necesitaba eso, ya no necesita eso. No estés triste, no estés enojado con ti mismo. Y más adelante, a fin del versículo 24, dice, no estén discutiendo, no estén preocupados en el camino, porque no riñéis en el camino. Tienen tiempo en el camino de vuelta pensar más, no estén preocupados. En algunas traducciones dicen, no discuten entre sí, porque sabemos lo que quisieron hacer, ¿no? Ellos quieren decir, pues tú, Rubén quiere decir, pues, ¿sabes qué? Yo no quise que sucediera eso. Y otros hermanos hubieran dicho, pues nosotros nada más estábamos ahí, estábamos distraídos con los animales, los corderos, pues no sabíamos lo que estaba pasando en realidad. Pues todas esas excusas que suceden, ¿no? ¿Quién tiene más la culpa? Él no quiere eso, dice, no hagan eso. Él dice, yo quiero que se enfoquen en el Señor, quiero que se enfoquen en ese Dios de gracia, quiero que se muevan adelante conmigo. En otras palabras, ellos no necesitan seguir pagando por sus pecados, y esas son las cosas, las formas sorprendentes en que la doctrina de propiciación en la Biblia nos puede ayudar en esas cosas, ¿no? Si nosotros creemos que nuestros pecados han sido pagados por completos, una vez por todos por Jesucristo, otras veces, eso es algo que nos libra de este punto de vista, ¿no? Yo no necesito a alguien que me ha lastimado seguir pagando. Porque Cristo ha pagado nuestra deuda ya. Cristo ya ha pagado por esta ofensa. Así que no necesito insistir. Insistir en que lo pagan, lo vuelvan a pagar, ¿no? Así que José en cada forma está buscando reconciliar, consolar a sus hermanos. Y necesitamos eso, ¿no? Nosotros necesitamos esta reconciliación. Había un estudio actualmente hecho por Cornell, Universidad de Cornell. Y el artículo que yo leí dice que ese es un campo nuevo de estudio, pero toda esta cuestión de familias separadas, ¿no? En nuestro país, familias que están divididas o no, individuos sin familias ya ni hablan entre sí. Y según ese estudio, 27% de nosotros estamos divididos o no estamos cercanos, tenemos divisiones familiares, ¿no? Y el profesor que hizo ese estudio dijo, creo que el número es más alto que eso, porque algunas personas niegan. O algunas personas tienen vergüenza admitirlo. Así que un tercer parte, a lo mejor, un tercer parte de nosotros con divisiones o separados de nuestra familia más cercana. Nosotros necesitamos un Dios que puede traer paz. Necesitamos un Dios que puede reconciliarnos primeramente a sí mismo y luego reconciliarnos unos a otros. Y ese es exactamente el tipo de Dios que tenemos nosotros. Martin Lutero nos recuerda a nosotros, a la iglesia, que debe ser un morado para los que caminan, los lastimados caminados, los que tienen cicatrices, los que están amargados, los quienes corazones están pesados, que tienen conciencias pesados con culpa. Llegar a la iglesia y encontrar un lugar de curación y ayuda. El Señor reconciliado está reconciliando a esos hermanos unos a otros. Y eso nos lleva entonces a Jacob, a fin de capítulo 45. Y lo encontramos a él siendo revivido. Encontramos a Jacob revivido. Y otra vez, Dios está en medio de esto. ¿Y cuál es la primera palabra? José tiene un mensaje, ¿no? En versículo 9, tiene un mensaje hacia su padre. Y la primera palabra de su mensaje es Dios. Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Jacob necesitaba ser acordado de hecho de que ahí estaba él, y recordamos, hablamos de eso a través de las últimas semanas, ¿no? Que aquí estaba un hombre congelado en el pasado. Un hombre que tenía miedo sobre presente y futuro. Un hombre que estaba atacando a sus hijos en enojo. Un hombre quien tiene miedo de hacer nada. Un hombre que no está pensando sobre el Señor. Aquí está José recordando lo del Señor, recordándolo de sobre los propósitos del Señor. Y mientras lees esos versículos en la segunda mitad del capítulo 45, que lo que te impresiona es el botín que viene hacia Jacob. No solamente dice José, yo voy a proporcionar para ti, yo voy a darte, sino Faraón también se mete mano. Y Faraón dice, y se encarga, ¿no? Y dice, mira, venga, no te preocupes de tus cosas porque yo puedo reemplazar tus cosas con mejores cosas, ¿no? Así que venga de prisa. Y tres veces en 18, 19 y 20 nos dice que van a vivir en el lugar mejor de la tierra. Van a tener la grosura de la tierra, ¿no? Y luego como tipo de un vislumbre de eso, ¿no? Envía esas carretas llenas, cargadas, dice versículo 23, con bienes, buenas cosas. Es chistoso, ¿no? Interesante que nos dice que Jacob ve a las carretas. Hubiera sido cosas grandes, ¿no? Porque ve a las carretas y él está revivido. Y luego habla, ¿no? Y el genio de la historia aquí, el narrador, usa su nombre de fe. El último versículo 28. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive, todavía iré y lo veré antes de que muera. El mismo hombre que había luchado con Dios y había prevalecido, el mismo hombre que recibió este nombre, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Yo soy un manipulador. Yo soy un ganador. No, el Señor dice, ahora tu nombre será Israel. Tú eres príncipe con Dios. Tú has luchado conmigo y has prevalecido. Y aquí está Israel hablando, y está hablando desde un lugar, un punto de fe. Porque yo espero que te des cuenta de que ha sido en el trasfondo todo el tiempo. Pero la gran realidad que está aquí atrás todo el tiempo es la hambruna. La hambruna, ¿verdad? La bruna es lo que empujó o lo que ha motivado esa historia en los últimos capítulos. Y atrás de eso, obviamente, es, pues sabes, una realidad en cuanto al clima. Pero ¿no crees que hay una realidad espiritual que está siendo impresionada sobre nosotros? Que cuántas veces es el caso en el resto de las escrituras que cuando que hay hambruna de escuchar de la palabra de Dios y cuando los profetas hablan de tiempos de maldición como hambruna y de tiempos de bendición por venir, tiempos de abundancia y grano y trigo, vino nuevo y todo lo demás, que Moisés al escribir esto a nosotros está hablando al clima espiritual de esta familia. Ha sido hambruna demasiado tiempo entre estos hombres y ahora bendición está por venir, está en camino, porque Dios en su gracia no ha olvidado a esta familia, no ha olvidado a este pueblo. ¿Qué tal de tú y yo? Tú ya pasando por la vida, esperando, imagino que muchos de nosotros, como he escuchado a muchos jóvenes a través de los hombres de los años, Señor, danos un buen día. Que muchos de nosotros hemos orado así en principio de cada día y si podríamos traducir lo que buen día significa. No disrupciones, ¿verdad? No problemas o dificultades. Señor, hazlo fácil hoy. Mientras nosotros pasamos por nuestro pan diario, ¿no? Buscamos nuestro pan diario. Pues, ¿qué es lo que el Señor está enseñándonos en todo esto? Sino que hay algo más importante, ¿no? Y que el Padre está diciendo a sus hijos hoy día es, sí, tú necesitas tu pan diario. Pero en realidad lo que necesitamos es el pan de vida. Tú necesitas a mi hijo. Tú necesitas a mi hijo. Y Judá, él está siendo como Cristo. Está siendo parecido a Cristo cuando dijo, yo tomaré el lugar de mi hijo, mi hermano, perdón, Benjamín. Pero solamente es una sombra, no una muestra, un pequeño parte de lo que la descendencia, la semilla de Judá, Jesús, haría cuando él dijo, yo seré tu garantía, yo iré en vez de ti a la cruz y en tu lugar, yo pagaré la culpa por tus pecados. ¿Es esa tu consolación hoy? Será, y puede ser, si pones tu fe en él. Así que, para que sin importar las disrupciones e interrupciones que te llegan, puedes ver, puedes buscar ese Dios que te ve, que te cuida y te protege, te mantiene y te crece. Aún en los peores, los más difíciles de días, que el Señor escribe su palabra sobre sus corazones hoy. Por favor, ponse de pie mientras oramos hoy. Nuestro Dios, te damos gracias por ser verdaderamente un Dios de toda gracia. Un Dios que ha hecho mucho más allá, abundantemente más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Un Dios que obra en nosotros para lograr, para realizar un verdadero tratar con nuestro pecado. Un Dios que nos ha reconciliado a ti mismo, que está reconciliándonos a uno al otro. Un Dios que está revivificándonos y levantándonos y recordándonos una y otra vez, mientras nuestros ojos son tan fácil de ver abajo o ver a nuestro alrededor y solemos tanto preguntar y con tan poca frecuencia buscamos a ti para recordar que tú eres nuestro Dios de abundancia, el Dios que ha mostrado bondad maravillosa a nosotros en el Señor Jesucristo, a nuestro Padre. Pedimos que esas cosas serían reales y verdaderas a nosotros, que serían preciosas y queridas a nosotros, que Cristo, el pan de vida, sería verdaderamente nuestra porción diaria y el deseo de nuestro corazón. Pedimos eso en su nombre. Amén.